Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Según afirman muchos investigadores, las setas Pleurotus son capaces de prevenir la formación de ciertos tumores, así como de retrasarla y evitar que crezcan desmesuradamente. Esto se da gracias a que poseen una gran cantidad de polisacáridos de estructura molecular compleja. Se cree que la acción consiste en potenciar aquellas células que combaten las cancerosas, para conseguir la eliminación de estas últimas de forma natural, sin efectos secundarios.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Crotland. El día de hoy continuaremos con el tema sobre los hongos. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema, y en este programa lo concluiremos. Por otro lado, el consumo frecuente de estos hongos ayudan a disminuir el nivel de ácidos grasos en nuestro torrente sanguíneo y de colesterol en el hígado. Además, provocan un efecto antiaterogénico favorable, o sea que colaboran con la prevención de enfermedades del corazón, gracias a que previenen que se endurezcan las arterias. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la doctora Laura Guzmán Dávalos, profesora investigadora y responsable del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
Esto es muy interesante y bastante importante, sobre todo para la gente que nos escuche y que se dedique a salir de vez en cuando, que va a visitar lugares extraños, que se dedica a la espeleología, a la búsqueda de tesoros, que es muy común últimamente. Sí. Hongos que son importantes para la economía, ¿hay hongos que cubren este papel para los seres humanos?
Sí, hay muchos. Por ejemplo, las propias levaduras. O sea, sin las levaduras no habría el pan elaborado con levadura, no habría todas las bebidas fermentadas y después destiladas, por ejemplo, vinos, todos los licores como tequila, whisky, ron, todos esos tienen que ver con los hongos, con las levaduras que son las que hacen la fermentación y producen el alcohol a partir de un sustrato, por ejemplo, de uvas o de caña de azúcar o de trigo, de acuerdo a la bebida que sea. Y también hay otros que tienen importancia industrial para producir muchas sustancias que usamos nosotros comúnmente. Por ejemplo, si tú revisas jugos, dulces, alimentos, o sea, todos los alimentos procesados que la etiqueta diga que tienen ácido cítrico, el ácido cítrico es producido a partir de procesos industriales en donde quien los hace son hongos. En este caso específico del ácido cítrico lo produce Aspergillus niger, un hongo más o menos pariente con el que produce la penicilina, pero este le produce muchas sustancias, entre ellas el ácido cítrico. Y así muchas de las sustancias que se utilizan en los productos que usamos o consumimos son obtenidos industrialmente a partir de los hongos. Por ejemplo, saborizantes, colorantes, sustancias que se usan en la industria farmacéutica, en la industria química, de limpieza, muchas cosas se hacen a partir de los hongos.
El cultivo de hongos se ha convertido en un tema muy común y que se ha visto muchísimo. ¿Este se da por la facilidad que tienen los hongos para cultivarse o por lo importante que pueden ser para su comercialización?
Pues yo creo que por las dos cosas y otra más, te diría, porque son un alimento muy nutritivo. Entonces, la facilidad para cultivarse, hay algunos hongos, no todos, por ejemplo, los que te hablé que formaban micorrizas con los árboles. Esos hay unos muy sabrosos y que son muy buscados por ser comestibles muy ricos, pero no se pueden cultivar porque esos solo crecen en asociación con los árboles. No se ha encontrado todavía cómo cultivarlos. Pero hay otros que son los aprobios, que son los que crecen en materia orgánica en descomposición, como las setas o los champiñones, que sí son muy fáciles de cultivar. En particular, las setas son facilísimas de cultivar. El champiñón es relativamente fácil, pero requiere un poco más de cuidados, y el que es muy, muy fácil y que pueden cultivar incluso en su casa, teniendo el conocimiento y los insumos necesarios, que son las setas. Pero además, pues, han adquirido popularidad debido a, pues, al surgimiento ahora de una comida más natural, más sana, y los hongos, pues, entrarían dentro de esa comida sana, porque tienen más proteínas que la comida de origen animal, por ejemplo, la carne. Para una persona, entonces, vegetariana o que quiere comer más sano, pues, comer hongos es una opción más sana que comer carne, porque tiene más proteínas que los vegetales, aunque menos que los animales, pero viene siendo una cantidad de proteína interesante. Y además, otra característica de la proteína es que tiene, se dice que es una proteína muy completa porque tiene todos los aminoácidos esenciales que requiere el hombre en su dieta. Hay aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar, que tenemos que comer en lo que nos alimentamos. Esos aminoácidos están presentes todos en la dieta, en los hongos. Entonces, por eso son un alimento muy completo. Además, bueno, tienen carbohidratos, aunque relativamente pocos, entonces son buenos para la dieta. Tienen grasas. Carbohidratos sí tienen mucho, lo que tienen son pocas, son grasas, pero dentro de las que tienen, tienen grasas que también son esenciales consumir en nuestra dieta. Tienen vitaminas, principalmente del complejo B.
Muy interesante y bastante importante. Esperemos que los radioescuchas con la información se animen a hacer pequeños cultivos de, o grandes, también puede ser, de setas en su casa. Hablando de nuestro estado, el estado de Jalisco, ¿qué tal está el lugar con la variedad de hongos que hay? O sea, el estado es muy variado, hay muy pocos, se pueden buscar muchos, muy sabrosos, se usan solamente algunos. ¿Qué nos puede hablar del estado y los hongos?
Sí, en el estado hay una gran diversidad de hongos, pero podemos decir que en general en todo México hay una gran diversidad de hongos porque tenemos muchos ecosistemas, como bosques templados, bosques subtropicales, bosques tropicales, pastizales. Todos esos lugares, en la época de lluvias, vamos a encontrar una gran variedad de hongos y tiene una gran diversidad. Y lo que sí podríamos decir que distingue a Jalisco de otros estados es el grado de avance que tenemos aquí. Jalisco, Veracruz y el centro de México, digamos la Ciudad de México, Estado de México, son de los lugares en donde más se han estudiado los hongos y en donde más se tiene conocimiento de los hongos que crecen. Gracias a los estudios que hacemos en el Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara, pues tenemos un amplio conocimiento de los hongos que crecen aquí. Y había otra parte de la pregunta que ya la olvidé.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de los hongos a cargo de la doctora Laura Guzmán Dávalos, profesora investigadora y responsable del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33. Y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema. Los hongos mágicos pueden haber dado un paso más para convertirse en un tratamiento para la depresión. El ingrediente activo de los hongos alucinógenos se llama psilocibina y a un nuevo estudio británico surge que podrían usarse de manera segura para tratar la depresión cuando otras drogas han fallado, ofreciendo esperanza a millones de pacientes en todo el mundo. El estudio realizado por King College London y la compañía de salud mental Compass Pathways administró psilocibina a 89 voluntarios adultos sanos. El estudio comparó los efectos de dosis de 10 miligramos y 25 miligramos de psilocibina y un placebo. No hubo eventos adversos graves y no hubo efectos negativos sobre la función cognitiva y emocional entre los voluntarios que tomaron psilocibina, según un comunicado de prensa de Compass Pathways. En cambio, los voluntarios experimentaron cambios en la percepción sensorial y alteración positiva del estado de ánimo, efectos típicos de las drogas alucinógenas. Como resultado del estudio, son clínicamente tranquilizadores y respaldan un mayor desarrollo a la psilocibina como tratamiento para pacientes con problemas de salud mental que no han mejorado con la terapia convencional, como la depresión resistente al tratamiento, dijo James Rooker, uno de los investigadores principales de King College London, en el comunicado de prensa. Esta es solo la primera de dos fases en sus pruebas. La segunda fase del ensayo involucra a más de 200 pacientes con depresión en Europa y América del Norte. Información obtenida por la página web CNN en español. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Los hongos son los únicos productos agrícolas que generan vitamina D. Casi todas las variedades de hongos comestibles producen esta vitamina cuando son expuestos al sol. Para contrarrestar el efecto de la ingesta continua de antibióticos, se recomienda comer hongos. Su alto contenido de probióticos ayuda a restaurar la flora intestinal de manera natural. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre los hongos con la doctora Laura Guzmán Dávalos, profesora investigadora y responsable del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema sobre los hongos que desde la emisión pasada iniciamos. Según los psicólogos, el consumo de hongos mágicos se encuentra entre las cosas que más influyen en la personalidad de los adultos. Los compuestos alucinógenos del hongo afectan las emociones de tal modo que las personas comienzan a abrir su mente a experiencias nuevas, lo que es muy positivo en la creatividad y en el manejo de las relaciones sociales.
Si bien los sujetos que emplean los hongos mágicos manifiestan sensaciones asociadas con una debilidad en la mente, en realidad ocurre todo lo contrario. Los hongos mágicos fortalecen la conectividad cerebral, pues sincronizan actividades entre regiones del cerebro que no están directamente relacionadas. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora Laura Guzmán Dávalos, profesora investigadora y responsable del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara.
Sí. medio ambiente.
Sí, ¿cuál era la variedad de hongos que había y si era importante en cuanto a hongos comestibles o en general toda la diversidad?
Sí, también tenemos una gran cantidad de hongos comestibles. Sin embargo, la mayoría de las personas no los conocen. Hay una relación entre hongos y humanos, que es la etnomicología, o sea, la relación que tiene la cultura con los hongos. Y desafortunadamente aquí en Jalisco, pues no, la mayoría de la gente conoce, o no conoce, o conoce muy pocos hongos que se comen. El más conocido le llaman hongo amarillo, hongo rojo, que es un hongo bastante grande, muy apreciado, que el nombre científico es Amanita, del grupo Cesárea. Se llama Cesárea porque originalmente cuando lo describieron, lo relacionaron como que era un manjar de Césares o un manjar de reyes. Entonces lo consideran un hongo muy, muy sabroso. Entonces este hongo lo conocen aquí en Jalisco. Le llaman también congo, por ejemplo, en la zona de Papalpa, le llaman congo en vez de hongo, y ahí lo colectan y pueden ver en esta época, por ejemplo, si van al bosque, podrían ver a personas a la orilla de la carretera vendiendo en cubetas a estos hongos, que se ven así como naranjas porque son entre amarillo y rojo, pues anaranjado, y es muy apreciado. Pero realmente son pocos los hongos que se consumen aquí en Jalisco si comparamos en otras zonas de México, en donde se llegan a consumir cientos de especies diferentes de hongos. Y aquí los contamos pues con las dos manos.
Eso es muy interesante y nos abre la pauta una pregunta. Si la gente estuviera interesada en aprender y conocer estos tipos de hongos, ¿dónde le recomendaría que se instruyera, que leyera, que buscara información para precisamente no cometer errores en cuanto a qué hongo sí se puede comer y qué hongo no se debe de comer?
Para eso de qué hongos se pueden comer y qué hongos no, es realmente difícil. No lo puede hacer como que yo vi en internet, o vi en este libro, o vi en este programa, ese hongo que es rojito y se parece, y me lo voy a comer. No, es complicado. Hay muchos hongos que se parecen, que pueden ser tóxicos. Hay hongos tóxicos que pueden causar envenenamientos, en donde uno le duele el estómago, vómito, diarrea y se recupera. Pero hay otros hongos que pueden causar envenenamientos mortales. Entonces sí es grave la cosa y hay que saber muy bien qué hongo se va a comer. Entonces solo se pueden comer aquellos hongos que sean determinados y que les diga los expertos. Ya sea un experto tradicional, que se le llama hongueros o congueros en la zona de Tapalpa que les mencionaba, en Juanacatlán, que está cerca de Tapalpa, o expertos académicos científicos que se les llama micólogos, pero nadie más. O sea, hemos tenido últimamente casos de que estudiantes de biología dicen, yo tomé la clase de micología y me acuerdo que este hongo se come. No, por favor, deben ser realmente expertos que conozcan cuál especie es y si se come o no se come, para evitar cualquier tipo de intoxicación. Nosotros hemos hecho varias actividades, ferias de hongos. Hicimos la feria del hongo de Mictlán y la fiesta del hongo de tequila. Ambas están, como este año lo tuvimos que hacer en forma virtual, toda la información quedó dentro de las páginas de Facebook. Una está en Gobierno de Mictlán, en Facebook, y la otra está en la Voces de Tequila. Si entran ahí, van a encontrar toda la información que nosotros generamos sobre los hongos de Jalisco, porque realmente lo que hay en Mictlán, lo que hay en Tequila, lo pueden encontrar en todo Jalisco e incluso en otras partes de México. Y con esta información, pues, es útil para que puedan conocer un poco más. Pero ni con esa información se pueden atrever a decir, pues ahí me decían que este hongo blanquito me lo puedo comer. No. O sea, tienen que determinárselo un experto en hongos, que sea un honguero o un micólogo, para poder decir si un hongo en particular se puede o no comer.
Muchas gracias y qué importante información, porque a veces que uno ve algo en internet o medio entiende algo y se lanza a la buena. y no saben el peligro que puede tener, sobre todo con los hongos, por las similitudes que puede haber entre una y otra especie, en la cual una es muy rica y la otra es muy tóxica y venenosa, y el daño que puede llegar a causar, porque incluso tengo entendida que hay toxinas que no, bueno, que producen los hongos que realmente no tienen como un antídoto como tal.
Exactamente, los hongos que provocan la muerte, no, sus toxinas, que generalmente son amanotoxinas, no hay antídoto contra ellas. Estas amanotoxinas entran al aparato digestivo, causan daños en el estómago, en el intestino, pero lo más importante, se van al torrente circulatorio y se van a hígado, riñones, y están circulando ahí en hígado y riñones porque la molécula es tan grande que no puede ser liberada o se libera muy poco a través de la orina por los riñones. Entonces sigue en el torrente circulatorio causando daño hasta que hay una falla hepática o renal, principalmente hepática, y las personas mueren. Entonces sí, puede ser algo muy, muy grave y no hay ningún antídoto, no hay remedio. Lo más que se ha usado es trasplante de hígado y pues obvio que eso es algo complicado y que no en cualquier lugar se va a hacer.
Es muy importante. Doctora, ¿algún dato extra, información que nos quiera añadir, lugares que nos quiera recomendar para ir empapándose sobre este tema, ir conociendo más para aquellas personas que les quedó el interés sobre conocer más de los hongos, sobre su cultivo, cualquier tipo de información?
Pues sí, como les comentaba, las páginas esas de Facebook que les recomendé, ahí pueden consultar, hay bastante información ahí. Vamos a tener pronto una feria del Cúcuba, que también va a ser virtual. Esta va a ser un poco más especializada porque es para estudiantes de biología, profesores, pero igual, pues si les interesa, también vamos a tener, no tengo todavía la dirección, pero bueno, si buscan Feria del Hongo Cúcuba, yo creo que muy probablemente pronto, porque va a ser del 28 al 30 de septiembre, y si buscan Feria del Hongo Cúcuba, seguramente tendrán información y ahí se van a dar tres conferencias, va a haber otras actividades, y pues yo creo que va a estar muy interesante. Y también que revisen lo de la Feria del Hongo de Mictlán y Fiesta del Hongo de Tequila.
Doctora, pues muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado, el espacio que nos hizo para poder compartir este tema. Pues no queda más que agradecerle haber estado con nosotros en la barra de los 30 minutos.
Con mucho gusto, y aquí estoy a sus órdenes para cualquier consulta o duda que resulte.
Con esto hemos concluido esta interesante entrevista realizada a la doctora Laura Guzmán Dávalos, profesora investigadora y responsable del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
Cuando se piensa en la relación de los organismos microscópicos con la enfermedad humana, no pueden quedar atrás los hongos, debido a que han estado ahí donde el humano los ha necesitado desde siempre. Son agentes múltiples, macroscópicos y microscópicos, así como las levaduras, desde siempre fueron útiles para fabricar pan aún más y mejorar o fermentar el vino y la cerveza. En 1927, Alexander Fleming observó que los hongos podían secretar sustancias capaces de controlar el crecimiento de bacterias causales de enfermedad al hombre. Esta observación la contempló cuando estudiaba de los cultivos de hongo Penicillium nutatum. Observó que estos cultivos producían sustancias que interfieren en el crecimiento de las bacterias, es decir, se comportan como lo que hoy conocemos como antibióticos. De estas observaciones surgió la penicilina, que en 1940 en Oxford prosiguieron investigando Florey y Chang, verificando la actividad quimioterápica hasta lograr en 1943 fabricar industrialmente la penicilina como medicamento. Información obtenida de la página web lajornadaoriente.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. llegado al final de este programa y del tema Los Hongos, que se realizó en dos emisiones. Agradecemos la ayuda y la información que nos brindó la doctora Laura Guzmán Dávalos, profesora investigadora y responsable del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/Corotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas.
Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.